O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes, martes 4 de noviembre de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivonne Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues el gobierno del Perú rompió relaciones diplomáticas con México luego de que la ex primera ministra Betsy Chávez recibió asilo político en la Embajada Mexicana en Lima. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins. El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirma que hay dos detenidos por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Por segundo día consecutivo se registraron protestas por el homicidio del alcalde Carlos Manso. En Morelia, universitarios marcharon rumbo al Palacio de Gobierno, donde encapuchados se enfrentaron con policías. En tanto, en Uruapan, estudiantes de universidades públicas y privadas vestidos de blanco se congregaron de manera pacífica en la glorieta principal. Para este martes se prevé un paro en la Universidad Michoacana y nuevas protestas frente al Palacio de Gobierno. Al menos 13 presuntos integrantes del crimen organizado fueron abatidos y 4 más detenidos durante un enfrentamiento con fuerzas federales en Guasave, Sinaloa. Las remesas enviadas por migrantes a México sumaron 45.681 millones de dólares entre enero y septiembre, lo que significa una caída anual de 5.5% respecto al mismo periodo del año pasado. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México anuncia que la edición número 15 del Buen Fin generará una derrama económica estimada en más de 65 mil millones de pesos. El narrador, ensayista y académico mexicano Gonzalo Celorio fue galardonado con el Premio Cervantes 2025. Transportistas del Estado de México bloquearon diversas vialidades y dieron paso libre en la caseta de Tepotzotlán en exigencia de la localización con vida de su compañero Fernando Galindo, desaparecido desde el jueves pasado en el municipio de Jilotepec. Una comandanta y 2 oficiales fueron emboscados y asesinados en Puebla, lo que originó la renuncia de todos los policías municipales de Huixcolotla. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados dio visto bueno y aprueba el proyecto de presupuesto 2026. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que la masa de aire frío asociada al Frente Frío número 12 mantendrá el ambiente frío en el norte, noreste, oriente y centro de nuestro país, con heladas al amanecer en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como bancos de niebla. Aquí en la Ciudad de México, Protección Civil activó la alerta naranja por frío en Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan, donde se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados centígrados. También activó alerta amarilla en Cuajimalpa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco por temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados. En este momento el termómetro marca 8 grados centígrados y el programa hoy no circula para este martes. Aplica para todos los autos con engomado color rosa y terminación de placas 7 y 8 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información. Y establecemos comunicación con Mikhail Huaca de la agencia EFE desde Lima, Perú, porque le comentaba que ayer por la tarde el gobierno del Perú anuncia el rompimiento de relaciones con México después de que se diera a conocer que la ex primera ministra Betsy Chávez recibió asilo político en la embajada mexicana en Lima. Ante esta situación, José Gerí, presidente del Perú, informa que Carla Ornelas, encargada de la Embajada de México, debe irse de su país. Mikhail Huaca, adelante con tu información. Buen día.
El gobierno de Perú anunció la ruptura de sus relaciones diplomáticas con México luego de que el país norteamericano concediera asilo a Betsy Chávez, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo. Chávez es procesada por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022. Según informó la Cancillería peruana, la medida responde a lo que considera un acto inamistoso por parte del gobierno mexicano, así como a las reiteradas intervenciones de sus autoridades en los asuntos internos del Perú. La decisión marca un nuevo episodio de tensión entre Lima y Ciudad de México, cuyas relaciones habían deteriorado desde la destitución de Castillo. El Ejecutivo peruano confirmó que la ruptura diplomática no implica la suspensión de los vínculos consulares, por lo que los servicios a ciudadanos de ambos países continuarán con normalidad. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que espera una comunicación formal del gobierno mexicano para iniciar el proceso de asilo solicitado por Chávez. Betsy Chávez había sido liberada en septiembre pasado, tras permanecer detenida desde junio de 2023. El Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación al considerar que su prisión preventiva había sido arbitraria. Su situación judicial continúa abierta mientras las relaciones entre Perú y México entran en uno de sus momentos más críticos en los últimos años.
Gracias a la agencia EFE por este reporte y hubo reacciones de parte del gobierno mexicano. Lamentó y rechazó la decisión unilateral del gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que el asilo a Chávez se concedió en pleno apego al derecho internacional y reitera la Cancillería su compromiso con el diálogo y la solución amistosa de controversias. Y bueno, ayer por la tarde la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rawlings. Abordaron el tema del cierre de frontera al ganado mexicano a consecuencia de los casos del gusano barrenador. El secretario de Agricultura, Julio Verdegué, calificó este encuentro como positivo y constructivo y dijo que fue una muy buena conversación que duró cerca de 40 minutos. Y en relación al asesinato el sábado pasado del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, allá en Michoacán, ayer el fiscal de la entidad, Carlos Torres Piña, confirma que hay dos detenidos por este crimen. Además, como parte de las investigaciones, presentó una reconstrucción cronológica con base en videos de cómo el presunto asesino, quien fue abatido, estuvo acechando al político.
Ahí es donde se acerca, acciona el arma por lo menos en 7 ocasiones de acuerdo a las pruebas balísticas.
Corre y ahí segundos después es sometido y también es abatido en el mismo lugar el agresor. Esta arma que... Oh, 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 O'Reilly.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Que se utilizó ha sido vinculada a otros hechos.
Bueno, pues ahí las declaraciones del fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña. Más tarde trascendió que las autoridades identificaron al presunto asesino del edil como Osvaldo Gutiérrez, alias El Cuate. Esta persona, originaria de Apatzingán, tenía vínculos familiares con un individuo apodado El Prángana, operador de los hermanos Álvarez Ayala, grupo criminal que opera al servicio del cártel Jalisco Nueva Generación. Y vámonos hasta Michoacán, allá se encuentra David Galván, enviado especial de Grupo Fórmula, porque ayer por segundo día consecutivo se registraron marchas, manifestaciones, protestas por el homicidio del alcalde Carlos Manso en algunos lugares. Bueno, pues estas protestas derivaron en violencia. David, adelante con tu reporte, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días y muchas cosas que reportarte desde el estado de Michoacán, donde el día de ayer escuchamos la conferencia del gobernador de esta entidad, Alfredo Ramírez Bedoya, quien habló de los avances en esta, pues en este crimen, en este homicidio que se suscitó en el municipio de Uruapan del alcalde Carlos Manso.
En conferencia de prensa, tras una jornada de reclamo y protestas, unas en Uruapan y otras en el Palacio de Gobierno de Michoacán, donde pidieron su renuncia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya reconoció este lunes el justo reclamo ciudadano, mientras expresó sus condolencias por la ejecución del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, y prometió llegar hasta los verdaderos responsables, aquellos que ordenaron este lamentable crimen.
Que estamos trabajando para que haya justicia para Carlos Manso, para su familia y para el pueblo de Uruapan y de Michoacán, y para que los responsables paguen ante la ley.
La Fiscalía General del Estado informó los avances en el caso, entre ellos que envió una petición al Instituto Nacional Electoral con las huellas dactilares para revisar o identificar al agresor abatido en el ataque ocurrido en plena festividad de las velas el Día de Muertos. De manera extraoficial señaló que le mencionaron que no hay registro, por lo cual puede atribuirse que el agresor era menor de edad o simplemente no estaba registrado en este padrón.
La posible participación de por lo menos un elemento más en este actuar.
Respecto a la irrupción a Palacio de Gobierno ubicado al frente de la Catedral de Morelia, reconoció el derecho a la libre manifestación de la ciudadanía. Sin embargo, dijo que detectaron infiltrados de partidos políticos, funcionarios locales de oposición y sectores que aprovecharon la protesta para vandalizar, destruir y poner en riesgo a las personas en las instalaciones, por lo que se procedió con la fuerza pública ese día domingo.
La manifestación es legítima, pero ya la violencia y el ataque y ahora sí que el riesgo de que se genera una tragedia, pues bueno, la Secretaría de Seguridad Pública intervino de inmediato y pronto retomamos el control. Se pusieron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado 8 personas.
Respecto a las movilizaciones, por segundo día, el día de ayer, lunes, se dio de nueva cuenta una movilización por parte de movimientos estudiantiles. Se citaron desde las 12:30 en el monumento a Lázaro Cárdenas y marcharon a través de la calle Francisco y Madero para llegar a esta parte que se encuentra a mi espalda, donde está el edificio del Palacio de Gobierno de Michoacán. Fue ahí donde de nueva cuenta pues los estudiantes del Instituto Tecnológico de Morelia, así como los de la Universidad Michoacana, se separaron del grupo de encapuchados y de colectivos de infiltrados, como ellos mismos lo reconocieron, que comenzaron a lanzar piedras, comenzaron a lanzar objetos metálicos e incluso petardos contra este recinto que ya había sido resguardado con vallas metálicas e incluso con algunas láminas en su portón frontal. Es la información que tenemos para el auditorio. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, David. David Galván, enviado especial de Grupo Fórmula allá a Michoacán. Y para este martes se prevé también un paro en la Universidad Michoacana, así como nuevas protestas frente al Palacio de Gobierno. Y ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó nuevamente este crimen y dijo pues comprender el malestar de los michoacanos, pero aseguró que regresar la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón no es la opción. Vamos con Israel Aldave, quien cubre las actividades diarias de la presidenta Claudia Sheinbaum. Te saludo, Israel, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum prometió que no habrá impunidad, que se va a castigar a los responsables materiales e intelectuales del vil asesinato, dijo, del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso.
Se están haciendo todas las investigaciones, además de las detenciones que hubo y de esta persona que fue abatida en el mismo momento, y de las detenciones se están haciendo todas las investigaciones por parte de la Fiscalía de Michoacán y se le está dando todo el apoyo que requiere por parte del gabinete de seguridad. Como se lo mencioné a sus familiares y lo digo, no habrá impunidad. Vamos a seguir todas las investigaciones hasta poder dar con los responsables, no solamente materiales, sino quien ordenó esta ejecución.
Informó que se comunicó con la familia del presidente municipal, al igual que a ellos, al pueblo de esa ciudad. Les dijo que no están solos, que se va a reforzar la presencia de las fuerzas federales y que no se va a rendir nunca. Defendió su estrategia en materia de seguridad y a quienes dijo utilizan este caso con intereses políticos, los llamó buitres y carroñeros, y responsabilizó del hecho sangriento a las políticas de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, las que dijo fracasaron.
¿Se les olvidó la historia? La guerra contra el narco. ¿Dónde declararon la guerra contra el narco? ¿Dónde la declaró Calderón? En Michoacán. 6 años de fracaso de una estrategia. Peña Nieto envió un comisionado y decidió armar autodefensas con una estrategia similar a la que se dio en otros países de América Latina. Y no funcionó.
El reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Israel. Y bueno, también hubo declaraciones de los industriales de este país. La CONCAMIN condenó el asesinato de Carlos Manso y está exigiendo que se frene la violencia en nuestro país. Enrique Hernández con la información.
Los industriales del país pidieron frenar la violencia en México, esto luego de condenar el cobarde asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. A través de un documento extendieron sus más sinceras condolencias a su familia. A quienes acompañamos señalan, en este momento de profundo dolor, deseando que se encuentre pronto consuelo y justicia, destacó el organismo industrial. La CONCAMIN se solidariza con sus colaboradores y con la sociedad de Uruapan ante una pérdida tan lamentable y reiteró su llamado a las autoridades federales y estatales para que actúen con la determinación y transparencia a fin de esclarecer los hechos, castigar a los responsables y garantizar cero impunidad ante este crimen atroz. Es indispensable fortalecer el Estado de Derecho y la justicia social y las estrategias de seguridad que protejan a los ciudadanos, a las autoridades locales y a quienes desde la iniciativa privada contribuyen al desarrollo y crecimiento económico de México. Hechos como este representan un duro golpe a las instituciones y al trabajo de quienes desde el servicio público buscan el bienestar de sus comunidades. El avance de la violencia, señala la CONCAMIN, y la criminalidad no puede normalizarse. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique, y vámonos hasta Sinaloa. Ya está Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula, porque ayer se registró un enfrentamiento entre civiles armados con fuerzas federales. Esto ocurrió en Guasave y bueno, pues derivado de este enfrentamiento hay al menos 13 presuntos integrantes del crimen organizado que fueron abatidos. Cuéntanos, Felicitos, buen día.
Saludos, Juan Manuel, muy buenos días. En un operativo que se extendió desde Navolato hasta la comunidad de La Brecha en Sinaloa, fuerzas de seguridad estatales y federales protagonizaron un intenso enfrentamiento con civiles armados que terminó con 13 presuntos delincuentes abatidos, 4 detenidos y 9 personas liberadas que estaban secuestradas. El intercambio de fuego se registró luego de que policías estatales rastreaban una camioneta robada mediante geolocalización y detectaron un convoy de hombres fuertemente armados que se desplazaban en 8 vehículos. Tras solicitar refuerzos al Ejército, la Guardia Nacional y un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, el grupo interinstitucional cercó a los agresores y respondió al ataque. Cuando cesaron los disparos, el saldo fue contundente. Además de los 13 civiles neutralizados y los 4 capturados, se aseguraron 20 fusiles, 17 AK-47 y 3 M4, así como 8 vehículos utilizados por los agresores. Las 9 personas rescatadas recibieron atención médica y fueron presentadas ante la autoridad para su resguardo. Los detenidos y el arsenal quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, mientras que las investigaciones continúan para determinar a qué grupo delictivo pertenecían estos civiles armados. Es el reporte desde Sinaloa.
Muchísimas gracias. Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula ya en el estado de Sinaloa. Y bueno, ayer en entrevista con Jaime Núñez en su espacio aquí en Grupo Fórmula, el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, Miguel Ontiveros, planteó la creación de una estrategia nacional conjunta entre el Estado, universidades y especialistas para hacer frente a la delincuencia organizada. Interesante planteamiento. Vamos a escuchar lo que platicaron.
Hemos solicitado ya directamente de manera pública a través de ese comunicado que haya un trabajo conjunto entre las instituciones del Estado mexicano, independientemente de qué partido esté o no en el poder, y las y los especialistas en México, que los hay muchos, en instituciones públicas, en instituciones privadas, para delinear en conjunto un diseño político criminal para hacer frente al crimen, con especial referencia a la delincuencia organizada, que entre muchas otras cosas fue quien se presume mandó a ejecutar a don Carlos.
Bueno, pues ahí este planteamiento del presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, Miguel Ontiveros, ayer en esta charla que sostuvo Jaime Núñez en su espacio por la tarde aquí en Grupo Fórmula. Y bueno, ayer transportistas del Estado de México realizaron una serie de bloqueos en diversas vialidades y también, bueno, pues tomaron la caseta de Tepotzotlán en el Estado de México, permitiendo el paso libre de vehículos. Esto, bueno, pues están exigiendo la localización con vida de su compañero Fernando Galindo, que desapareció desde el jueves pasado en el municipio de Jilotepec. Polo Espejel, tú estuviste muy atento a estas movilizaciones de transportistas mexiquenses. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan Manuel? Te saludo esta mañana y te informo que transportistas del municipio de Jilotepec tomaron la autopista México-Querétaro en su intersección con las autopistas Arco Norte y el Circuito Exterior Mexiquense para exigir la liberación con vida de uno de sus compañeros presuntamente secuestrado el pasado fin de semana por negarse a pagar el derecho de piso y también para exigir a las autoridades estatales mayor seguridad en sus rutas diarias de trabajo. Esta protesta incluyó también la toma de la caseta de cobro de Tepozotlán, donde durante 9 horas se permitió el paso libre de vehículos. Ello conformó enormes filas de vehículos que superó los 15 kilómetros en estas autopistas. Cabe señalar que determinaron a las 5 de la tarde reabrir la circulación con la consigna de que esperan a la brevedad una respuesta por parte de la Fiscalía del Estado de México. De lo contrario, arreciarán sus protestas. El reporte que tengo esta mañana.
Muchísimas gracias por tu reporte. Y bueno, vámonos con Alfredo González y la información deportiva, porque ayer salieron miles de personas a las calles de Los Ángeles para celebrar el segundo campeonato consecutivo de los Dodgers luego de que la novena angelina, bueno, pues se impuso a los Azulejos de Toronto en la Serie Mundial. Alfredo, te saludo. Adelante, buen día.
Buenos días, querido Juan, qué gusto saludarte. Más adelante en la información deportiva tendremos el desfile de los campeones de Los Ángeles Dodgers en las Grandes Ligas y palabras en español, atención, palabras en español de Yamamoto, el MVP de la Serie Mundial. También tendremos la NFL, el Monday Night Football. Los Dallas Cowboys partían como favoritos para vencer a los Arizona Cardinals, pero siempre sucede con los Dallas Cowboys y terminaron cayendo. Más adelante les daremos el resultado. También en el Mundial Sub-17 Femenil, la selección mexicana ya prepara el duelo de este miércoles frente a Países Bajos. Son las semifinales. Y también en el Mundial Sub-17 Varonil, la selección mexicana jugará en unos minutos frente a Corea del Sur y repasaremos todos los resultados del debut de este torneo allá en Qatar. Además, qué semana de Champions. Martes y miércoles tendremos partidos sumamente interesantes. Destacan obviamente el Liverpool frente a Real Madrid y Brujas frente a Barcelona, además de Manchester City frente a Borussia Dortmund. Más adelante todos los detalles, querido Juan.
Así es, regresamos contigo un poco más tarde, Alfredo González, con el avance de la información deportiva. ¿Y cómo pinta el clima para este martes? Enrique Hernández con la información.
El frente frío número 12, con características de estacionario, se extenderá sobre la península de Yucatán en interacción con una vaguada polar con la corriente en chorro subtropical, lo que propiciará lluvias puntuales fuertes en regiones de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, intervalos de chubascos, en regiones de Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, a su vez la masa de aire frío, la cual está asociada a este frente, dice el Servicio Meteorológico Nacional, mantendrá un ambiente frío a muy frío al amanecer con posibilidad de heladas, en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, eventos de norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec, acompañados de oleaje de hasta 3.5 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec y eventos de norte en las costas de Veracruz y con rachas de viento en costas de Tabasco, Península de Yucatán. La entrada de aire húmedo del Océano Pacífico y Golfo de México asociarán chubascos dispersos en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Veracruz. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional para el Valle de México, cielo medio nublado en la región sin lluvia en la Ciudad de México. Ambiente frío con bancos de neblina y heladas en las zonas altas, siendo muy frío con temperaturas mínimas menores a 0 grados centígrados en las zonas montañosas del Estado de México. La tarde, ambiente templado, siendo cálido en el sureste del Estado de México. Para el Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, aquí en la Ciudad de México, Protección Civil activa doble alerta por bajas temperaturas. Raquel Flores, adelante, buen día.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la noche de lunes y la madrugada y mañana del martes en las alcaldías Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan. Se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 22 horas del lunes y las 8 horas del martes. Asimismo, activó la alerta amarilla por bajas temperaturas para la noche de lunes y la madrugada de este martes en Coajimalpa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. Las temperaturas oscilan entre 4 y 6 grados Celsius durante el mismo periodo de tiempo. Las autoridades del gobierno capitalino recomiendan a la población tomar sus precauciones, pero sobre todo hay que usar 3 capas de ropa, de preferencia de algodón o lana, utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío, evitar exponerse a cambios bruscos de temperaturas, ingerir abundante agua, consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. También recomiendan muy especialmente lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial. En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Y si en las casas, en los hogares, se utilizan calentadores o chimeneas, hay que mantener una ventilación adecuada para evitar accidentes en nuestra salud. Y ante cualquier emergencia, importante, señalan las autoridades capitalinas, hay que comunicarse a los teléfonos de emergencia 911 o al 5658-1111 de Locatel o a la propia Secretaría de Protección Integral de Riesgos y Protección Civil 55-56-83-22-22. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Muchas gracias, Raquel. Y bueno, pues abríguese si aún no sale de casa, porque bueno, pues la temperatura va a la baja. Ya estamos en 7 grados centígrados aquí en la capital de la República Mexicana. El narrador, ensayista y académico mexicano Gonzalo Celorio fue galardonado con el Premio Cervantes 2025 que concede el Ministerio de Cultura y es considerado el premio literario más importante en la lengua española. Pues bien merecido para Gonzalo Celorio el Premio Cervantes 2025. Y antes de la pausa le comento que AC/DC anuncia su regreso a la Ciudad de México. Después de 10 años de ausencia, la banda se va a presentar el próximo 7 de abril en el Estadio GNP. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Están sucediendo algunas cosas que primeramente que nada quiero decirles que a él no le hubiese gustado o que su lucha no va encaminada o no iba encaminada hacia hechos violentos. Ha habido muchas manifestaciones pacíficas. Estoy a favor de que tenemos que seguir alzando la voz, de que esta lucha va a continuar, de que el legado que dejó Carlos lo vamos a retomar. Vamos a seguir adelante con nuestro movimiento independiente del sombrero. Sin embargo, yo les pido a los ciudadanos y en memoria de Carlos que por favor lo hagamos de manera pacífica.
Bueno, pues es la voz de Grecia Quirós, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Ayer a través de sus redes sociales sube un video en el que hace un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y la unidad y pide que las manifestaciones se realicen con respeto y sin caer en la violencia.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 4 de noviembre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
La convocatoria inmediata al Gabinete de Seguridad por parte de Claudia Sheinbaum para tomar acciones ante el homicidio del alcalde Carlos Manso parecía marcar una ruta decidida que encarara una grave crisis de seguridad. Pero el contraste con lo dicho ayer en la mayor parte de la conferencia mañanera, donde culpó a gobiernos del pasado de lo que acontece en Michoacán, da malas señales de cómo abordan el problema. Aunque para algunos ya no es sorpresa, no deja de llamar la atención que iniciara culpando de la violencia a Felipe Calderón. Según la presidenta, lo que se vive hoy en ese estado es producto de la guerra contra el narco que el michoacano inició hace 19 años. Por si fuera poco, ante la oleada de protestas de la sociedad civil, Sheinbaum ordenó una investigación no para aclarar el crimen en Uruapan, sino para saber cómo se están moviendo las redes sociales que la critican. Según la presidenta, los reclamos por la inseguridad no son reales, sino obra de los bots, adivinó usted, de la derecha. Ni por asomo hubo una autocrítica a los 7 años de gobiernos de la 4T, ni a las administraciones de gobernadores identificados con Morena que han tenido las riendas de Michoacán en distintos sexenios.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La Barra Mexicana de Abogados ha expresado su preocupación por el análisis que ha pedido el nuevo presidente de la Suprema Corte sobre la posibilidad de revisar fallos de las ya desaparecidas salas. Esto vulneraría el principio de cosa juzgada y podría generar una situación de incertidumbre generalizada.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Ahora que el gobierno de Morena en Michoacán está con la pradera encendida por la inseguridad que crece, aparece en cambio que el de Guerrero sí tuvo saldo blanco el fin de semana de Día de Muertos y casi 100% de ocupación hotelera hasta en Taxco de Alarcón, municipio turístico que desde hacía años que no levantaba la cabeza en la seguridad pública. La gobernadora Evelyn Salgado destacó la celebración a los fieles difuntos en lo que llamó el Hogar del Sol, y dijo que todo se debe a la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, destacando el trabajo conjunto de las instituciones de seguridad y protección civil. Por lo menos un lugar donde las familias tuvieron una tranquila celebración de los difuntos.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos comentan que en Palacio Nacional se revisan los últimos detalles para la visita que el viernes realizará a México el mandatario francés Emmanuel Macron. Nos señalan que a Palacio llegó una comitiva francesa para revisar el encuentro de Macron con la presidenta Claudia Sheinbaum que se había pospuesto. Nos comentan que personas del gobierno de Francia y funcionarios mexicanos trabajan para que todo quede perfecto. Desde la comida que degustarán hasta los temas a abordar. En especial se espera que se toque el relacionado con la repatriación que busca el gobierno de México de códices precolombinos. Durante su estancia, el presidente Galo también se reunirá con empresarios.
Trascendió en Milenio.
Que los agricultores de Jalisco, Guanajuato y Michoacán regresan a la capital que gobierna Clara Brugada para tener lo que consideran una reunión definitoria que acabe o agrave por completo las movilizaciones en las carreteras del Bajío. Y es que pese al acuerdo que se obtuvo con los gobiernos federal y estatales, los industriales no han dado buenas noticias ni disposición para contribuir a mejorar el precio del maíz. Y por ello, este martes, esperan que algunos legisladores les abran un canal de comunicación y negociación.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Que en las filas de Movimiento Ciudadano no solo están de luto, también están furiosos. Dicen que Carlos Manso, el alcalde asesinado en pleno festival de velas en Uruapan, ya había prendido focos rojos, pero el gobierno federal hizo oídos sordos. Desde San Lázaro, los naranjas aseguran que hubo llamados formales pidiendo protección para el edil, pero nunca llegó el respaldo. Ahora entre dientes se preguntan, ¿cuántas muertes más harán falta? Para que escuchen.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Entre los diputados hay molestia porque van a tener que ir a trabajar, y eso no es lo suyo. El regreso a clase, sin embargo, es opcional hasta que Ricardo Monreal cancele el acuerdo en materia de justificación de inasistencias del 4 de febrero de 2021 y los holgazanes sigan en modo pandemia.
Alejandro Cacho en El Heraldo de México.
Reconoce Evelyn Salgado coordinación institucional por resultados positivos del operativo de Día de Muertos en Guerrero durante la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde evaluó los resultados del operativo especial implementado durante el fin de semana con motivo del Día de Muertos, destacando el trabajo conjunto de las instituciones de seguridad y protección civil que garantizaron un desarrollo ordenado y seguro de las actividades en todo el estado. De esta manera, Guerrero se consolida entre los destinos favoritos del turismo nacional, al registrar durante la celebración de los fieles difuntos casi el 50% de ocupación general y una ocupación hotelera del 95% en Taxco de Alarcón.
Confidencial en El Financiero.
Solidarios, casi todos los diputados federales de Morena armaron una vaquita de más de $1,000,000 para ayudar a la recuperación médica de su ahora compañero de partido Manuel Espino. No todos, pero la mayoría de los 253 dimos una aportación de $5,000. Yo aporté $50,000. El que más aportó fue Pedro Aces con $100,000. Y los demás, si mal no recuerdo, con $5,000, reveló ayer el jefe de la bancada guinda Ricardo Monreal. Y aprovechó también para demostrar y aclarar, dijo, que se acabaron los privilegios y que no hay un solo diputado con seguro de gastos médicos mayores.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Por segundo día consecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió al asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso. La presidenta advirtió que no habrá impunidad, ya que la fuerza del Estado es la justicia. Dijo también que la guerra contra el narcotráfico no resolvió nada, por lo que su gobierno apuesta por la cero impunidad, la atención a las causas y la presencia institucional en territorio.
Rosones en La Razón.
El que dicen está echando toda la carne al asador para llevarse las palmas por un acuerdo beneficioso para México es el secretario de Economía Marcelo Ebrard, a quien se le asignó la misión imposible para algunos de rescatar el T-MEC de los caprichos y ocurrencias del presidente Donald Trump. Ayer el ex canciller dijo que la tarea que le fue encomendada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue tratar de perfeccionar el pacto, aprovechar la revisión para hacerlo más justo y además que tenga el menor número de cambios. Nada fácil. Aún así se comenta que al ex canciller se le vio optimista ayer en los foros de consulta a sectores productivos y ciudadanía para dicho propósito. Algo que nunca se había hecho en negociaciones de tratados comerciales de ese calibre.
Será en 24 horas.
La de por sí no muy tersa relación con Perú se rompió ayer, luego de que el gobierno de ese país acusara una constante intervención de México en su política interior. Y la gota que derramó el vaso fue la molestia por el asilo a su ex primer ministra en la embajada, Betsy Chávez. Al cierre de la edición, el fantasma del caso Pedro Castillo en esa nación y de Jorge Glass en Ecuador rondaba, pues la embajada mexicana estaba cercada por la policía peruana, aunque los peruanos insistían que respetarán la sede diplomática.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
El ejército de Estados Unidos prepara operaciones para combatir narcos en territorio mexicano. Lo reveló la cadena NBC, que presume de tener buenos contactos en la Casa Blanca. De ser cierto, no tiene caso esperar una confirmación oficial, porque se trata de acciones clandestinas que no se anuncian en los medios.
Enviar fuerzas especiales para destruir un laboratorio de fentanilo no tiene ningún caso. Eliminar o detener algún capo hace más sentido. Pero eso no detiene el tráfico de drogas, puede incluso potenciarlo. El caso de Beltrán Leyva es el mejor ejemplo. Con información de Estados Unidos, marinos mexicanos liquidaron al Barbas, y eso dio lugar a la creación de media docena de bandas más despiadadas. Lo anterior para reiterar que lo que quiere realmente la administración Trump es un acto de propaganda política que le guste a los electores americanos. Pero hay un riesgo inmenso. Una operación unilateral en territorio mexicano descarrilaría la relación de Trump con Claudia Sheinbaum, y el caos generalizado beneficiaría a los cárteles.
Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Bueno, pues le informo que Dick Cheney, el ex vicepresidente de los Estados Unidos durante la presidencia de George Bush entre 2001 y 2009, falleció ayer 3 de noviembre a los 84 años de edad por complicaciones de una neumonía y problemas cardiovasculares. Cheney, bueno, fue el vicepresidente de los Estados Unidos número 46 y también, bueno, pues es considerado uno de los arquitectos de la llamada guerra contra el terrorismo y una pieza clave en la guerra de Irak.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 17 minutos, tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña.
El financiero.
Ligan remesas 6 meses en contracción. Flujo de remesas hacia México cayó 2.7% anual en septiembre, ligando así 6 meses consecutivos en contracción. Expertos avisoran debilidad de estos flujos aún en 2026, con afectaciones en el poder adquisitivo de familias receptoras. También encontramos repunta empleo formal en octubre. El mes pasado se dieron de alta más de 198 mil puestos de trabajo, el tercer registro más alto. En otra nota, confianza empresarial. En octubre hiló ya 8 meses en descenso, señal de fragilidad económica. Además, encuesta de Banxico hacia el 2026. El panorama económico anticipa una ligera mejoría. Se espera que el PIB crezca 1.4% y cierran en Estados Unidos consultas públicas de T-MEC convocadas por la USTR. Se registraron 823 participantes.
Reforma.
Prenden Palacio de Apatzingán. Por segundo día protestan en Uruapan, Morelia y Zitácuaro contra violencia criminal. Marchan para exigir justicia por asesinatos del alcalde Manso y líder limonero Bernardo Bravo. En más información, la industria del petróleo y gas de Estados Unidos acusó al gobierno de México de violar impunemente el T-MEC y urgió a la administración Trump insertar un mecanismo de respuesta rápida que evite discriminar a favor de la paraestatal Pemex. En otra nota, Gonzalo Celorio, Premio Cervantes. Para mí, escribir es una forma de respirar. Me resulta absolutamente natural y necesario, compartió ayer Celorio, convertido en el 7º mexicano en ser reconocido con el Premio Cervantes de Literatura.
El Universal.
Crece protesta en Michoacán por asesinato de Carlos Manso. Las manifestaciones se registraron en Uruapan, Pátzcuaro, Apatzingán y Morelia, donde la consigna fue la exigencia de justicia y seguridad. En otro tema, elección en Nueva York, termómetro político. El candidato demócrata musulmán a la alcaldía de Nueva York, Zoran Mamdani, es el favorito en las encuestas de los comicios para hoy.
La jornada.
Descarta a Sheinbaum respuesta militar a la crisis en Michoacán. Su estrategia llevó a la situación de violencia, dice la presidenta. En otra nota, posponen cumbre de las Américas por tensión en el Caribe y el Pacífico. Se realizará en 2026, informó República Dominicana.
Milenio.
Perú rompe con México, pero descarta asalto a la embajada. El canciller Hugo de Sela anuncia la decisión por el gesto inamistoso de otorgar a la ex primera ministra Betsy Chávez la secretaría de Relaciones. La Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta esa acción unilateral que juzga desproporcionada. En más información, se ponen góticos con Del Toro en San Ildefonso. El director de cine Guillermo Del Toro encabezó la presentación de su film Frankenstein en San Ildefonso.
Excelsior.
Ligan a agresor de Manso con grupo criminal. La Fiscalía de Michoacán identificó a Osvaldo N. El Cuate, un joven de entre 17 y 19 años, como quien ejecutó al alcalde de Uruapan, indicaron fuentes de la dependencia. En más información, buscan a exalcalde de Sinapecuaro. La Fiscalía Michoacana difundió una ficha de búsqueda de Alejandro Correa, expresidente municipal, quien fue visto por última vez el pasado 2 de noviembre. Por último, indagan si hubo más abusos. La Fiscalía Capital Catalina entrevista a los 80 menores de edad rescatados de la Casa de las Mercedes para determinar si hay más víctimas.
El Economista.
México buscará acuerdo con Estados Unidos en aviación de carga y pasaje. Adelanta Sheinbaum, avanza la restitución de slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se buscará un encuentro con el titular del Departamento de Transportes de los Estados Unidos para exponer los argumentos de México. Además, expertos proyectan crecimiento económico de 0.5% e inflación de 3.8% en este año.
La Razón.
Ligan a asesino de Manso con grupo asociado al cártel Jalisco Nueva Generación. Protestas escalan.
24 horas.
Extienden jóvenes marchas en Michoacán. Estudiantes externaron su inconformidad en otros municipios como Uruapan, Paracho y Apatzingán, donde tomaron el Palacio Municipal. También encontramos Sheinbaum y Rollins. Sostienen reunión positiva y constructiva. El titular de la SADER, Julio Verdegué, expresó que el encuentro duró 40 minutos y se abordaron todos los temas que se contemplaron en la agenda, aunque no dio detalles sobre la apertura de la frontera al ganado mexicano.
El Sol de México.
Bloquean autopistas, hartos por secuestro. Transportistas acusan extorsiones otra vez. Choferes cerraron el Arco Norte, el Circuito Exterior Mexiquense y la México-Querétaro.
La Prensa.
Exigen seguridad. Transportistas bloquearon carreteras en el Estado de México en protesta por secuestros y extorsiones. Alzan la voz por desaparición de uno de sus agremiados.
La Crónica de Hoy.
Segunda jornada de protestas en Michoacán. Miles de personas, entre ellos estudiantes, salieron a las calles y demandaron justicia para el alcalde de Uruapan, Carlos Manso.
El Heraldo de México.
No habrá impunidad en asesinato de Carlos Manso. La presidenta dijo que van a destinar toda la fuerza del Estado en el caso. La viuda de Manso se perfila para ocupar alcaldía.
Esto.
A reivindicarse. Consciente de la deuda por el mal torneo de Pumas, Adalberto Carrasquilla promete que ante Cruz Azul lucharán hasta lo último para estar en play-in.
RadioFórmula.com.mx.
Balacera en Tepito. Matan a una persona y una más resultó herida mientras jugaban poleana. No hay personas detenidas por estos hechos.
Expansión.mx.
Sin moverle una coma, Comisión avala dictamen de presupuesto 2026. La mayoría de Morena y sus aliados prevén cambios fast track, pero hasta el pleno donde mañana inicia la discusión presupuestal.
Infobae.com.
Fonacot amplía horarios durante el Buen Fin para atender solicitudes de crédito.
Reporteindigo.com.
El gobierno del presidente Trump estaría preparando una serie de ataques militares dirigidos contra instalaciones y líderes de los cárteles de la droga en territorio mexicano, según reportó este lunes la cadena NBC News.
Político.mx.
Reportan captura de El Chapo Isidro en fuerte operativo en Guasave, Sinaloa. Se reportó que durante la movilización, 13 presuntos delincuentes fueron abatidos por fuerzas federales.
AgenciaEFE.com.
Pete Hegseth plantea que tropas de Estados Unidos en Corea del Sur expandan su alcance en la región.
Forbes.com.mx.
Jeff Bezos crece su fortuna en 10 mil millones de dólares gracias al acuerdo entre Amazon y OpenAI.
El País.
La indignación vence a Amazon, dimite el presidente de la Comunidad Valenciana.
The Washington Post.
Trump y los demócratas se enfrentan a 5 grandes interrogantes el día de las elecciones.
The New York Times.
Dick Cheney, poderoso vicepresidente, fallece a los 84 años. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Gregorio, te saludo. Adelante, buen día.
Hola, buenos días. Tomando un cordial saludo, Juan Manuel. Ya andábamos con información. No te debilidad. Tenemos un percance automovilístico en Cuitlava. Con sus precauciones en la zona norte de la Ciudad de México. Cabe mencionar que a las 10:00 se llevó a cabo una concentración en las oficinas del gobierno de la Ciudad de México, ubicadas en Plaza de la Constitución, número 1, colonia centro de la alcaldía Cuauhtémoc. Posteriormente, cabe mencionar que se encuentra cerrado ya Ciudad de Bolosa. Esto será por una concentración en la Cámara de Diputados, en H Congreso de la Unión, número 66, con el parque de la alcaldía Venustiano Carranza. Y a la misma hora tenemos una concentración más en las oficinas alternas de la Secretaría de Gobierno. Esto es en José María Pino Suárez, número 15, colonia centro de la alcaldía Cuauhtémoc. Acaba de mencionar que incrementa totalmente la fuerza vehicular ya sobre la calzada Ignacio Zaragoza, desde J.C. Bonilla a Río Churubusco. Condiciones similares se llevará en el deducto Miguel Alemán a partir de unas 200 urgentes y hasta llegar al eje componente Cuauhtémoc. Obviamente es continuar hacia el eje central de las autocarreras. Le recordamos que somos amigos automovilistas, que no circulan los vehículos con engomado color rosa, terminación de placas. Entonces, solamente aplica para los programas de verificación 1 y 2 por un soporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchísimas gracias, Gregorio. Gregorio Chávez con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Y bueno, vamos a cambiar de tema y me da muchísimo gusto saludar aquí en el estudio a Itzel Ponce de León. Bueno, pues Itzel estrena programa aquí en Grupo Fórmula el próximo sábado. Y bueno, un programa, la verdad es que va a estar muy interesante. Ventajas inmobiliarias. Itzel, ¿cómo estás? Buen día.
Un placer. Buenos días, Juan Manuel. Gracias por tenerme aquí en tu programa, por darme este espacio para platicarles de este gran lanzamiento. Sábado 10:00 por Grupo Fórmula.
Perfecto, pues bienvenida. A ver, cuéntanos, ¿de qué va a ir tu programa?
Te platico, es un programa preparado con mucha emoción para toda la audiencia de Grupo Fórmula. Es un programa que está orientado a la educación financiera, patrimonio, riqueza, plusvalía, inversión patrimonial en tierra, Juan Manuel. Eso es lo que buscamos, asesorar a toda la audiencia, darles caminos viables para poder sumar a su patrimonio este portafolio de inversiones bienes para remediar los males.
Y es que es bien importante el hecho de tener esa orientación, Itzel, porque de pronto platicábamos fuera del aire hace unos momentos y decíamos, bueno, mucha gente piensa que el invertir en un bien raíz, en un inmueble, bueno, pues es solamente para personas que tienen mucho, mucho dinero, claro, ¿no? Hay lugares en la Ciudad de México en donde pues no te alcanza. Y hay otras opciones, ¿no? Eso supongo que es lo que vas a estar
presentando. Exactamente, Juan Manuel. Justamente, o sea, son bienes para ir construyendo puentes para poder tener los millones que necesitamos para invertir en esta Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahorita platicábamos fuera del aire, ¿qué te compras en Ciudad de México con 1,000,000 de pesos? Claro. Con 500,000 pesos, nada, ¿no? Entonces, justamente este programa nace con esa premisa de traer conocimiento. Y el conocimiento, Juan Manuel, todos los tenemos aquí, ¿no? Todos tenemos conocimiento en la palma de nuestras manos, pero pocas veces se vuelven acciones concretas que llevan a la acción, ¿no? Que llevan a la ejecución. Nuestro programa está orientado en eso, en llevarlos a la ejecución de la mano, guiados de la mano de expertos, porque también hay de todo, Juan claro. Manuel. Tenemos que saber dónde invertir, que saber dónde meter peso a peso nuestro dinero y saber que es un bien confiable con un resguardo jurídico importante y claro, ¿no? Entonces, para eso estamos presentando este gran programa que lo estamos haciendo con mucha pasión, con mucho cariño y pues estaremos felices de recibirte uno de estos días, claro, Juan Manuel.
Yo encantado, tú nada más me dices y ahí estamos. Oye, es que yo reitero, es bien importante el hecho de que haya una asesoría confiable. Hoy en las redes sociales, Itzel, y tú lo sabes, hay muchísimos fraudes, ¿no?
Todo.
Gente sí. que te ofrece, o inmobiliarias patito, ¿no?
Claro.
Que te ofrecen una opción, pero te piden dinero previo. Entonces, cuando tú depositas, pues ya se desaparece, esfuman. ¿No? Entonces, claro. Eso es bien importante. El hecho de contar con un información verídica,
claro.
confiable, ¿no? ¿Qué debemos tomar en cuenta, pues, los ciudadanos comunes y corrientes para poder comprar un bien inmueble o, pues, invertir en tierra?
En tierra. Mira, siempre digo que hay cuatro claves para una inversión exitosa en todos los aspectos. La primera es certificar la ubicación. Muchas veces buscamos ubicaciones a los alrededores, pero que no están dentro de programas municipales de desarrollo urbano. Eso, Juan Manuel, híjole, es un must. Tiene que estar dentro de este programa de crecimiento, porque eso no dictamina que no solamente el desarrollador está hablando del crecimiento, sino también el mismo gobierno del estado donde estés invirtiendo. El segundo que me encanta es el tema del concepto del proyecto. Invertir en proyectos con infraestructura, con vialidades, sí. con luz, con agua, con todo, amigo. Hoy hay proyectos maravillosos que vamos a platicar de uno de estos grandes proyectos que se llama Isla Diamante Cancún, que es un proyecto que tiene esas cualidades, un proyecto premium. El punto tres, amigo, es el financiamiento. Hoy existen financiamientos sin intereses en todo el plazo. Eso es maravilloso. Tú no estás pagando el interés a nadie. Es un financiamiento directo con la desarrolladora que está con el expertise de creación del proyecto. Entonces, es preventas, vas pagando y vas sumando. Uh-huh. Y eso aporta mayor plusvalía a tu inversión. Y el último y el más importante, certeza jurídica. O sea, invertir en un fideicomiso de administración inmobiliaria que respalde el desarrollo, invertir con constancia de uso de suelo en la tierra. Hay muchos factores. A grandes rasgos, estos son los cuatro claves para una inversión exitosa. Vamos a platicar muchísimo de estas claves en nuestro programa. Y pues invitarlos a escucharnos todos sí. los sábados a las 10 de la mañana y vernos todos los domingos a las 5 de la tarde por
Perfecto.
Grupo Fórmula.
A ver, entonces, el próximo sábado arrancas con este programa Ventajas Inmobiliarias de 10 a 11 de la mañana a través de nuestra cadena hermana, ¿no? La 104.1
Correcto.
En FM y 1500 en amplitud modulada y supongo que en todas las plataformas de Grupo Fórmula.
Todas las plataformas de Grupo Fórmula, vamos a estar en YouTube, ahí sintonícenos. La verdad es que te platico algo rapidísimo.
Venga.
El programa que hicimos prueba para ver qué tal esto y lo otro, la grabación como tal, todo el foro pidiendo información.
Es que eso.
Quiero más, quiero saber más. ¿Cómo crees que eso es posible? Sí, es posible. Eso es lo que venimos a hacer. Hay más del 70% de mexicanos, Juan Manuel, que vivimos al día. Salir de esta brecha, salir de ese, dar ese salto es difícil para la sociedad mexicana. Buscamos con conocimiento empoderar ese camino, Juan Manuel.
Perfecto, pues hay que saber entonces que hay opciones.
Hay opciones.
Y pues usted quiere saber de estas opciones para invertir en tierra. Bueno, pues hay que escuchar Ventajas Inmobiliarias el próximo domingo que arranca, repito, el sábado, perdón.
Sábado.
De 10 a 11 de la mañana a través de la 104.1 y 1500 de amplitud modulada. Y los domingos, dices, por
Telefórmula. Telefórmula y YouTube, todos los domingos a partir de las 5 de la tarde. De 5 a 6 de la tarde estaremos con todos ustedes.
Perfecto, Itzel. Pues bienvenida a esta casa tan generosa. De verdad que te va a ir muy bien.
Muchas gracias.
Te lo adelantamos, te va a ir muy bien. Y bueno, pues estaremos escuchándote el próximo sábado en tu arranque, Ventajas Inmobiliaria. Pues algo más que pueda que quieras decir al auditorio.
Agradecerte este espacio, agradecer tus palabras, agradecer este impulso y estos aplausos. De verdad es que lo estamos haciendo con mucha pasión y pues te esperamos realmente, que se haga verídica la invitación, y esperarte en el foro sería un privilegio para todos nosotros.
Perfecto, cuenta con ello. Itzel, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en este estudio, y repetimos, bueno, pues todo el éxito. Suerte no, ¿no? Porque no es cuestión de suerte, sino es cuestión, pues, de constancia y, pues, de darle para adelante. Te deseamos todo el éxito.
Muchas gracias. Nos vemos en Ventajas Inmobiliarias, señores. Un placer estar aquí.
Así es. Itzel Ponce de León, conductora de este programa nuevo que va a arrancar el próximo sábado a través de la 104.1 y 1500 de amplitud modulada, en todas, también en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en YouTube, de 10 de la mañana a 11, Ventajas Inmobiliarias con Itzel Ponce de León. Gracias, Itzel.
Muchas gracias, un placer.
Gracias. Bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que el día de hoy hay elecciones allá en los Estados Unidos, elecciones locales y estatales, que, bueno, pues dicen los analistas, podrían representar un revés político para los republicanos, pues toda vez que los demócratas podrían ganar las gubernaturas de Nueva Jersey y Virginia y la alcaldía de Nueva York, y así como el referendo sobre el nuevo mapa electoral en California. Y estas elecciones se dan en medio de un nuevo sondeo que da a conocer, pues el día de ayer, la cadena CNN, en relación a la popularidad del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Fíjese, pues tiene la popularidad más baja, con apenas un 37% de aprobación. 63% de los encuestados, pues no aprueban la gestión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y aunque en esta ocasión, en las elecciones de este martes, no está en juego el control de la Cámara de Representantes ni del Senado, bueno, pues estas elecciones, dicen, son cruciales para las gubernaturas de Virginia y Nueva Jersey, y podrían arrojar luz sobre lo que podría esperar a los republicanos en las legislativas, muy importante, en las legislativas que tendrán verificativo el próximo año. Así que, bueno, pues ahí podría sufrir, repito, un descalabro el partido republicano del presidente Donald Trump en las elecciones de este martes. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, vámonos con Mara Mendoza hasta el centro de operación del metro. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel y auditorio. Les informo que hasta ahora se presenta buen avance en la línea 3 que va de Indios Verdes a Universidad, así como la línea A de La Paz a Pantitlán, ambas líneas con afluencia alta. Se opera con afluencia moderada de manera general en la red. Una de las líneas que hasta ahora presenta mayor intervalo entre el paso de los trenes es la línea 8, con 6 minutos aproximadamente. Si se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo Tenochtitlán se encuentra abierta y en operación, así como el resto de las estaciones de la línea 2. Para tu comodidad y mejor movilidad dentro del vagón, te sugerimos bajar tu mochila, así como permitir la salida antes de ingresar al tren. Sigue en todo momento las indicaciones del personal del sistema y mantente atento a la señalización de las estaciones. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara. Mara Mendoza con este reporte importante de cómo está funcionando, cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo Metro. Nos están reportando en la avenida Cuitláhuac Eje 3 Norte al cruce con la calle Central Sur. Bueno, pues un accidente, un motociclista, bueno, pues parece que se pasó el alto y se impacta con la parte trasera de un camión. Está, pues hay problemas viales en esta zona. Ya hay cuerpos de emergencia atendiendo esta situación. Así que bueno, pues extreme sus precauciones. Repito, en Avenida Cuitláhuac, Eje 3 Norte al cruce con la calle Central Sur. Y también un tráiler, uno más, ¿no? De traileros. Queda atorado en el bajo puente de Avenida Chapultepec e Insurgentes. Esto hacia Sevilla. Y obviamente, bueno, pues ya está provocando un severo congestionamiento vehicular. ¿Por qué? Pues porque está cerrado este bajo puente, donde una vez más un tráiler se queda atorado.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:48, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto tener... Bueno, pues la sección deportiva. En esta ocasión está con nosotros Alfredo González. Alfredo, si te parece, bueno, pues comenzamos con esta este desfile, ¿no? De los seguidores, miles de personas que salen a las calles ayer allá en Los Ángeles para celebrar este doble campeonato, ¿no? El bicampeonato de los Dodgers de Los Ángeles. El fin de semana pasado, bueno, pues se lleva nuevamente el clásico de otoño. Alfredo, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte, buen día. Pues sí, exactamente, comandados por Shohei Ohtani, Los Ángeles Dodgers tuvieron este, pues ya tradicional desfile después de un campeonato, y es que ha sido el segundo año consecutivo, ya lo decías, son bicampeones de las grandes ligas, y tuvieron este recorrido por las calles de Los Ángeles, y obviamente ya después de estar en las calles entraron al estadio, al Dodger Stadium, y obviamente ahí hubo muchos aficionados. El pitcher Yoshinobu Yamamoto, que fue MVP de la Serie Mundial, pues entró partiendo plaza, obviamente con su gorrita, con sus lentes oscuros, y obviamente habló en español. Aquí lo tenemos.
Buenas tardes. You know what? Losing isn't an option.
Ahí lo escuchamos a Yamamoto hablando en español. Buenas tardes. Digo, sabemos que ese es japonés, pero dio algunas palabras en español y obviamente la fanaticada de los Dodgers estaba completamente contenta allí en Dodger Stadium, y también pues despidieron a Kershaw, que fue uno de los grandes peloteros de las grandes ligas y obviamente una leyenda en los Dodgers. Se despide después de tantos años, más de 18 años en las grandes ligas, entonces Kershaw se despide con un bicampeonato de las grandes ligas. NFL, ayer pues los Dallas Cowboys eran favoritos para vencer a los Arizona Cardinals, pero desafortunadamente para los aficionados de los Dallas Cowboys, volvieron a regarla. Los Dallas Cowboys cayeron precisamente 27-17, y así los Arizona Cardinals se llevaron la victoria. Jacoby Brissett colaboró con 2 pases de anotación para encaminar la victoria de Arizona y poner el récord de 3-5. Vámonos al Mundial Sub-17 femenil, y es que este miércoles la selección mexicana femenil enfrentará a Países Bajos, nada más y nada menos que en las semifinales de este torneo allá en Marruecos 2025. El domingo vencieron a Italia 5-4 en penales, y ahora se van a enfrentar a Países Bajos en las semifinales, recordando que en 2018, en el Mundial de Uruguay, avanzaron sí a semifinales y también a la final, fueron subcampeonas del mundo frente a España, de la mano en esa ocasión de Mónica Vergara. Entonces, ahora pues quieren hacer lo mismo que en 2018, y este equipo está ya en semifinales y van a enfrentar a Países Bajos en la otra llave. Brasil enfrentará a Corea del Norte también el miércoles. Esto va a ser a las 9:30 de la mañana, hora del centro de México. El partido de México va a ser a la 1 de la tarde. Y ya comenzó el Mundial Sub-17 varonil. Resultados del lunes: Costa Rica 1-1 frente a Emiratos Árabes, Sudáfrica venció 3-1 a Bolivia, Senegal 0-0 frente a Croacia, Argentina 3-2 a Bélgica, Japón 2-0 a Marruecos, Nueva Caledonia fue aplastada completamente 6-1 frente a Portugal, Túnez 6-0 frente a Fiji y Qatar cayó 1-0 el local, cayó 1-0 frente a Italia. En estos momentos ya comenzó la actividad de este martes. Brasil está venciendo 3-0 a Honduras y Costa de Marfil está cayendo 1-0 frente a Suiza. Pero lo que más nos importa es que México, en unos minutos más, en punto de las 7 de la mañana, estará enfrentando al equipo de Corea del Sur y otros partidos, obviamente, Haití, Egipto, Inglaterra, Venezuela, Alemania, Colombia y Corea del Norte frente a El Salvador. Sí. Hay jugadores interesantes en esta selección sub-17. Luca Buoso, hijo de Vicente Matías Buoso, aquel delantero fantástico de Santos Laguna y de las Águilas del América. Aldo de Nigris.
Bien.
Aldo, obviamente, ex atacante de Rayados de Monterrey. Y Máximo Reyes, hijo de Joaquín Reyes, quien jugó en Santos Laguna. Este equipo es dirigido por Carlos Cariño, exfutbolista de Universidad Nacional también. ¿Les parece? Escuchamos a Ian Olvera, defensa de este seleccionado mexicano.
No, pues muy feliz, muy contento. La verdad yo siento que hemos venido trabajando muy bien y listos para el Mundial. Igual veo a todos muy enfocados, muy concentrados y se ha venido trabajando muy bien todos estos entrenamientos, las preparaciones y todo el staff, el cuerpo técnico nos ha estado apoyando a los jugadores para estar al 100. No, pues muy contento, muy orgulloso, muy feliz y nada, pues aprovechar la oportunidad y listos para empezar.
Ahí está Ian Olvera, defensa de la selección mexicana y obviamente de Tijuana. Y así es la información deportiva, sin olvidar que no se pierdan hoy partidos de la Champions League. Real Madrid frente a Liverpool y para mañana Brujas frente a Fútbol Club Barcelona. Semana de Champions, martes y miércoles. Perfecto. Querido Juan,
muchísimas gracias, mi querido Alfredo. Nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias.
Seguro. Un abrazo.
Fuerte gracias. Abrazo. Alfredo González con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La cadena de tiendas de bajo costo, Waldo's, informó que cerrará temporalmente 68 tiendas en Sonora para investigar a fondo el incendio de uno de sus locales, ubicado en Hermosillo, que terminó con la vida de 23 personas. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado advirtió que la economía mexicana podría sufrir un debilitamiento debido a la caída del PIB de 0.3%. La organización señaló que es su primer resultado negativo desde el primer trimestre del 2021. La tecnológica OpenAI acordó con Amazon el pago de $38 mil millones para adquirir capacidad de desarrollo adicional de la nube llamada Amazon Web.
Gracias, Daniel. Nos despedimos. Nos escuchamos mañana a 5:30 de la mañana. Se queda con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.